16 de junio de 2002 y esto es una entrevista con el señor Manuel Sandoval Espino en la Ciudad de México. Señor Manuel, ¿me puede decir de nuevo dónde nació usted?
En Distrito Federal.
Aquí en la Ciudad de México. ¿A qué se dedicaban sus papás, señor Manuel?
Mi padre era participante de una orquesta musical.
¿Era músico?
Era músico.
¿Tocaba en
una orquesta dentro de los cines? Entonces los cines eran de silenciosos y el fondo musical era de las orquestas que él trabajaba en eso.
¿Y su mamá se dedicaba al hogar?
En la casa. Ya cuando se casó, se fue a la casa a vivir.
¿Dónde vivían ellos cuando se casaron? ¿Usted no se acuerda?
Pues no, pues acababa yo de nacer, pues no me acuerdo.
¿Pero no era el mismo lugar donde usted creció?
Yo crecí en varias partes. Cambiaban de una casa a otra, sí. Yo nací, si no me acuerdo mal, por allá rumbo a Tepito, por allá por las colonias, no me acuerdo exactamente. Posiblemente tenga yo algún dato de esos ahí, entre los papeles que hay.
¿Y se cambiaron de casa varias
veces? Sí, vivimos en las calles del Peñón, en las calles de Jesús Carranza, en las calles de Aztecas, en las calles de La Villa, en la calle de, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Madero, en la creo que era Madero, en la calle de Villa, la colonia de la Villa de Guadalupe. Y pues ya no me acuerdo más.
¿Y en todo ese tiempo usted estuvo yendo a la escuela?
Pues sí, era chamaco, pues iba yo. De la primaria, kinder, primaria.
Y después me decía que hizo un primer año de secundaria.
Sí, pero eso ya fue cuando acabé la primaria. Ya vivía yo ahí en la colonia San Rafael cuando fui a la secundaria.
¿Cuántos hermanos tuvo?
Tengo.
¿Tiene todavía?
Tres, dos mujeres y un hombre. Y creo que son dos muertos.
¿Tres que viven ahorita?
Sí.
¿Ellos viven aquí en la Ciudad de México?
No, viven en Estados Unidos, los tres.
¿En California?
Son dos mujeres y un hombre, sí. En Chula Vista, por la vía, por arriba. Uno está, las dos están en Chula Vista, el otro, mi hermano está en San Diego, Michigan.
Ah, ¿ese está en otro estado?
En Michigan.
Ajá. Y después de estudiar ese primer año de secundaria, ¿qué hizo usted, señor Manuel?
Trabajar.
¿En qué trabajaba?
Pues en Lucky, lo que caía.
Hizo de todo.
Fui vendedor ambulante de carteras de mica para credenciales.
¿En dónde vendía?
En el Zócalo, sí, en la calle. Y luego me entré de ayudante de abarrotero en una tienda de mi tío, ayudarle en la tienda de comercio de abarrotes. Y cuando me salí de ahí, volví a entrar en otra tienda, por allá por San Antonio Abad. De allí entré a una de ayudante de un señor cortador de camisas en la fábrica de camisas La Pantera, estaba en Uruguay.
¿En el centro también?
Sí. ¿Qué más? Pues tengo esos papeles por ahí, pero yo ahorita no me acuerdo qué más. En La Pantera, ¿qué más trabajé? No, ahorita no me acuerdo ya.
¿Y en ese tiempo estaba usted, vivía con sus papás?
No, con mi mamá y mi abuelita y mis tíos. Porque mi padre nos dejó a los 10 años, cuando tenía yo 10 años. Él se fue, se vino, fue para Estados Unidos a buscar fortuna. Ya no lo volvió a ver.
No regresó. Y desde entonces se fueron a vivir con su abuela.
Sí.
Y estuvieron. Y en...
Buenos días.
Cuando usted se fue de Bracero, ¿en qué estaba trabajando antes de irse, señor?
Yo era mecánico tornero.
¿Tenía su propio taller?
No, era obrero. No era de mecánico tornero, era mecánico cepillista entonces. Pero ya de ahí subí después con el tiempo.
¿Entonces trabajaba en un taller grande?
Sí, pues, trabajé en la vidriera México. Trabajé en una fábrica de, ¿cómo se llaman?, de chapas y acandados. En Penjas y Barou, también hacían ahí armazones para no sé qué. Ahí trabajé de cepillista. Ahí tengo fotos de esas.
¿Y cómo fue que se enteró usted, señor Manuel, de que estaban contratando braceros?
Un amigo me dijo que él iba a ir a ver a un diputado, porque era un diputado era el que estaba haciendo los contratos para salir a trabajar, que si quería yo ir con él, y yo, sí, vamos, cómo no. Ya fuimos, y un diputado, quién sabe cómo se llamaba, y si nos dio el pase para ir a ver a la oficina de los contratos de Bracero. Pero antes de entrar ahí, pues nos hicieron un examen general.
¿Antes de que viera al diputado?
Después.
¿El diputado le dio una carta para...?
Sí, para presentarme en la oficina de contratos. Y ya de ahí me mandaron, ahí mismo, creo, nos hicieron un examen. Como que estábamos aptos para ir a trabajar allá y cómo estábamos de salud, revisión de nuestro cuerpo y todo eso.
¿Y en qué lugar fue que le hicieron esa revisión, que se contrató? ¿Dónde era? ¿Se acuerda?
No me acuerdo dónde era.
¿No se acuerda si eran... ¿No le tocó a usted en el estadio?
Creo que sí, porque yo me acuerdo que era una cosa así muy, muy grande y nos formábamos. Sí, pero creo que ha de haber sido en el estadio.
¿Había mucha gente?
Sí, muchos. Había mucha gente.
¿Y ahí en el estadio firmó su contrato?
Sí.
¿Qué fue lo que le animó a irse para allá, señor?
Pues la necesidad, yo era el que sostenía a mi familia. A mi madre y a mis hermanos.
¿Cómo se imaginaba que iba a ser su trabajo por allá?
Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía qué clase de trabajo iba yo a hacer. Iba yo al contratado por el ferrocarril, pero yo no sabía cómo iba a trabajar en el ferrocarril. Ya después allá, ya nos pusieron a... Nos bajaron en una estación, no me acuerdo cómo se llama ya, y allí ya estaban acondicionadas los cuartos para los braceros. Ahí nos bajamos como cuatro o cinco en ese lugar, para que ahí nos acoplamos a la plantilla que ya había de trabajadores. Entonces me pusieron con ese señor que me mandó una carta. Yo fui como ayudante de él a arreglar la vía, poner durmientes, o sea, mantenimiento
de la vía
del ferrocarril.
¿Y en cuando usted decidió irse para allá, señor Manuel, cómo tomó la decisión? ¿Le consultó a su mamá?
Les dije que me iba de Bracero para mejorar, para poder mandarles dinero. Como así fue, porque yo, lo que me pagaban, yo le mandaba el dinero a mi mamá.
¿Y ella qué le decía? ¿Ya no quería que se fuera usted?
No, sí, estuvo bien, porque ¿quién nos mantenía? A pesar de que vivíamos con la familia de mi abuelita, pues uno de mis tíos era el que nos sostenía también cuando faltaba algo. Mejor dicho, yo no pagaba renta, la pagaba él. Ni la renta, ni la luz. Yo lo único, lo ayudaba yo para la manutención de mis hermanos.
¿Usted tenía familiares que hubieran vivido antes en Estados Unidos?
Pues no había. No tenía yo nada.
Nadie. ¿Y qué idea tenía de Estados Unidos antes de irse? ¿Cómo se imaginaba?
Pues no me imaginaba yo cómo. Yo me lo imaginaba pues como México, ir a una ciudad, otra ciudad. Pero allá se encuentra uno ya distintas las cosas. Por todos lados son distintas, tanto gentes como ciudades y cosas, los comercios, muy distinto todo, inclusive el racismo todavía existía por allá, las peluquerías, en los restaurantes, en tiendas. Decían, tenían letreros ahí, no perros, o en español y en inglés, no perros, no negros, no mexicanos. No aceptaban que entrara uno.
¿No les daban servicio?
No. Había unas partes que sí, donde íbamos nosotros a que nos dieran peluquería o lo que a comprar algo, ropa, todo eso. Había otras partes, pero otras partes eran muy racistas. Todavía existía esa clase de tratamiento.
Esa separación y discriminación. Señor Manuel, cuando usted se fue, había rumores de que a los braceros se los iban a llevar al frente en la guerra.
No. Bueno, el que quisiera enrolarse al ejército ya era otra cosa distinta, el que quisiera. Pero yo no tenía ni edad siquiera para eso. Creo que los recibían de 25 años para arriba.
¿A qué edad se fue usted para allá?
Me fui yo como por 22, 23 años. Por ahí así. Me fui en el 43. Cuando se acabó la guerra, que fue el 44, se bajó la chamba ahí y toda la gente decía, the war is over, the war is over. Ya se había acabado la guerra y nos fueron a decir que ya nos daban pase para México, para que nos regresáramos.
¿Usted recuerda ese día, hubo festejo allá?
Sí, era una escandalera que traía toda la gente, que ya se había acabado la guerra. Donde quiera, gritaban y ponían letreros. Y cada quien hacía su escándalo a su lado.
¿Los braceros cómo se sentían?
Pues muchos nos sentimos defraudados, ¿no? Porque pues, íbamos a trabajar, se acababa la guerra, pues se acabó todo. Ya teníamos que regresarnos. ¿Cómo fue? Ya nos regresamos. Nos regresaron porque nos mandaron. Claro que muchos se bajaban en las estaciones y se escondían por ahí. Yo no, yo me regresé a mi casa. Hasta la frontera, en Ciudad Juárez, ahí creo, en Ciudad Juárez, ahí tomamos el tren para México.
¿Y entonces a usted cuando se fue para allá, la situación de guerra no le atemorizó?
No.
¿Ni le importó ir a un país que estaba...?
No, porque yo no ignoraba por completo el movimiento, cómo era la vida y cómo era todo allá. Yo no sabía nada de... Esa fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Sí, es que no ignoraba yo el sistema de vida, el sistema de todo.
Entonces, usted se contrató en el estadio y de ahí salió en tren de Buenavista, ¿salió usted?
Sí.
Directo hacia la frontera. ¿Por dónde cruzó la frontera?
Pues, me parece que por Ciudad Juárez.
Ahí cambió de tren.
Sí.
Y los pasaron a otro que lo iba a llevar a... ¿En qué lugar le tocó trabajar usted?
En el estado de Kansas. Pero no me acuerdo ahorita el nombre del pueblo donde estuve yo. estuve en el estado de Kansas y era Eureka, uh-huh. En el pueblo de Eureka, Kansas.
Todo el tiempo que fue su contrato estuvo en Kansas, para uh-huh. la compañía Santa Fe, me decía. Uh-huh. ¿Cómo cuánto tiempo duró su viaje hasta allá, señor Manuel?
Pues yo creo que ha de haber durado, el viaje en sí ha de haber durado más de una semana.
¿Y durante ese tiempo les proporcionaban la comida?
Nos daban alimento a bordo.
¿Cómo era el, ¿se acuerda usted cómo era el ambiente que había entre los braceros que se iban para allá? ¿Qué se decía? ¿Qué expectativas tenían?
No, pues todos íbamos como yo, la mayoría íbamos como yo, a ver qué era eso, a ver cómo era la vida, cómo íbamos a trabajar. Ya nos decían que íbamos a trabajar en la vía, pero cómo era la vida, cómo era el ambiente y todo, ignoraba yo. Todos lo ignorábamos.
Y al llegar allá, señor Manuel, con ustedes llegaron a Kansas y ¿quiénes lo recibieron?
Pues el jefe de la, como digamos, el mayordomo de ahí de la zona, de los trabajadores, el encargado pues de todo el trabajo de ahí. Él fue y nos recibió y nos apuntó en un libro y ya nos puso al tanto de cómo tendríamos que trabajar, a presentarnos a qué horas y en dónde. A las 7 de la mañana estábamos ya listos para entrar a chambear.
¿Hablaba español el mayordomo?
Sí. Bueno, el mayordomo en sí no. Era un ayudante de él que era fue el que era como jefe de ahí de la zona donde vivimos. Era un mexicano, pero ya tenía años ahí. Yo creo que ya era, ¿cómo se llama eso?
Ciudadano,
o tendría ya tiempo ahí, no sé. Y él fue el que nos explicaba todo lo que debíamos de hacer y le platicaba al mayordomo.
¿Cómo era el trato de este ayudante y del mayordomo hacia
nosotros? Muy bueno, para nosotros, para mí fue bueno, nunca tuve yo problemas con nadie. Era una forma de trato muy, muy bien.
¿Y él fue el que le dio la capacitación del trabajo que se tenía que hacer allá?
Sí, explicó lo que debíamos hacer y cómo hacerlo.
Señor Manuel, ¿me puede usted describir cómo era un día de trabajo por allá? ¿A qué hora se levantaban?
Pues nos levantábamos a las 6 de la mañana, desayunar.
¿En un comedor?
No, ahí mismo en la casa, en el cuarto. Porque la familia del hombre ese era el que nos daba el alimento. Nos daba le dábamos para pagar la alimentación. Nos daba desayunar, nos íbamos con él afuera, la plantilla, esperar que estuviéramos todos para irnos ya. Ya nos íbamos sobre la vía, ya nos íbamos a trabajar.
¿Cómo cuánta gente había en su cuadrilla?
Pues debemos de haber sido unos 10 o 12, por ahí así. Más o menos, ya era como 12.
Y entonces le tocaba mantenimiento de la vía.
Uh-huh. Limpiar los durmientes, cambiar durmientes, el terraplén, ponerle bien, porque muchas veces las vías se ponían dobladas ahí, entonces había que meterles arena, nivelar.
¿Y a qué hora tenían su descanso para comer?
Como a las 12 o una, más o menos era el tiempo de comida. Media hora, tomar agua. Tomar agua era eso no había problema porque era un sol tremendo. Así que estaba trabajando, voy, tomo agua y me regreso. Y ya no había problema de tomar tiempo. El tiempo era nada más para comer.
¿Se llevaban ustedes su comida? ¿O se las llevaban
sí,
ellos?
No, llevábamos nuestro lunch, cada uno.
¿Que usted se preparaba?
No, la señora luego nos lo hacía. ya nomás nos daba una bolsita o algo.
¿Y qué le llevaban de lonche, se acuerdan?
Pues lo normal, la comida, o huevo, o carne, o frijoles y arroz, así, normal.
¿Y continuaba entonces trabajando hasta qué hora en la tarde?
Pues trabajábamos hasta como a las 3 de la tarde, por ahí hace 3 o 3 y media, más o menos. Que fueran 8 horas, pues.
Era una jornada de 8 horas diarias.
Uh-huh.
Y terminando, ¿se iban al campo y qué hacían las tardes?
Pues ahí estar platicando, jugando dominó, alguna distracción.
¿Tenía usted un radio o alguna cosa así?
Teníamos radio.
¿Y es que estaciones escuchaban?
Pues las mexicanas, las de la frontera.
¿Sí tenían estaciones en español?
Sí. Sí, pues para hablar inglés, pues si apenas hablaban algunos hasta español, porque eran indígenas o así.
¿Usted aprendió algo de español, de inglés en esos...?
Pues muy poco, porque el contacto era con los mismos compañeros, es el que pudo hablar inglés, español. El inglés se lo hablaba el mayordomo con el jefe de la cuadrilla y él le transmitía las órdenes. Así es que era muy poco el español. El español que tenía yo, el compañero, era un americano de ahí, él era el que me... Hablaba luego, me decía palabras en inglés, pero no era una cosa de aprenderlas exactamente.
¿Algunas palabras?
Unas palabras.
¿Y cómo era su relación con sus otros compañeros, señor?
Pues bien. Había compañerismo entre todos. Porque nos poníamos a platicar y a pensar que estábamos solos, sin nadie que nos apoyara de nuestra situación o nuestro modo de ser y todo eso, que pues tendríamos que buscar la forma de ser compañeros, porque solamente había uno que era más rebeldón, ese, no hacía trabajo bien, no, era flojo, y se peleaba con uno, y echábamos a un lado porque no coincidía con nuestros pensamientos, pues.
En general con los demás, sí. Entonces, señor Manuel, me decía que solo ese compañero era el que no...
Sí, nomás era uno más, más rebeldón. Pero no teníamos más así proyectos de peleas o algo así, no. Nomás eran cosas de hablar de boca.
¿Y en el trabajo, señor Manuel, usted escuchaba alguna queja frecuente entre los compañeros?
No, ni el mayordomo. El mayordomo, hermano, le indicaba lo que tenía que hacer, iba y se sentaba desde a unos 10 metros de distancia de uno. Nos estaba viendo qué cosa, cómo lo hacíamos y qué lo hacíamos. Ya que acababa, iba a revisar y a seguir más adelante y así. Pero no había muchos problemas.
¿Sobre el lugar donde ustedes vivían había alguna queja de las casas? ¿Ustedes en qué vivían, en una barraca?
No, era una especie de... pues como una casa con varias piezas, varias habitaciones. Pero estaban separadas, ¿no? Como un corredor y con casas así a un lado, puertas. Sí, una especie de barraca, porque pues allí vivíamos algunos.
¿Pero tenías habitaciones separadas?
Sí. En un cuarto, por ejemplo, en un cuarto había una cama y estaba separada en ese cuarto estaba, había una división y había otra cama por otro lado, para que fuera como doble personas en un cuarto.
Por habitación.
Uh-huh.
¿Y estaba cerca del campo de trabajo?
Sí, pues lo teníamos, como decir, ahí enfrente.
la alimentación, entonces ellos nunca les dieron comida de comedor.
No.
¿Ustedes se cocinaban? ¿En esa casa había una cocina o cómo era?
La señora la cocinaba.
¿Y ustedes le pagaban a ella?
Le pagábamos a ella.
¿Y ella les cocinaba y les llevaba la comida?
Sí.
¿Y trabajaba cuántos días a la semana, señora?
Pues de lunes a sábado.
¿Los sábados también trabajaba? ¿Y qué hacía en su día de descanso?
Pues nos íbamos a un pueblo más cercano que estaba cerca. No me acuerdo cómo se llama. Ahí nos íbamos a pasear un rato. Andando, o luego había un camión que nos llevara o algo así. Pero no había distracción para uno, digamos, de que el cine o el teatro. Lo que sí había era cantinas. Pero yo nunca fui a cantina. Ni la mayoría de nosotros íbamos a la cantina. Porque no teníamos como le dijera, vicio. Yo no tenía vicio. Ni ninguno de nosotros tenía vicio de los que cabimos ahí. Eran más responsables que yo. ¡Oh, qué carambada! Ya era un señor, ya era como de más de 30 años.
¿Los otros eran más jóvenes?
Como yo, más o menos.
¿Y se hizo amistad con algunos de ellos por allá, señor?
Sí, con uno de ellos. Aquí lo hice compadre. Fuimos compadres. Porque se fue el que más... Hubo más amistad entre él y yo. Y ya cuando me casé y le dije que cualquiera que le casara primero sería padrino del hijo. Yo me casé primero que él y él fue mi compadre.
¿Él era de aquí también, de la del Distrito Federal?
Vivía en el Distrito Federal, pero él nació creo que en Puebla. Pero él vivía y trabajaba aquí en el Distrito Federal.
¿Y conservó esa amistad después de...?
Pues algunos años, hasta que de improviso se me desapareció, ya no lo volví a ver. Al cabo de los años. Yo creo que fueron como... Después de que fuimos compadres, como unos 10 años ya no lo volví a ver. Ni lo he vuelto a ver.
Después ya no lo volvió a ver. ¿En algún momento tuvo contacto con otros trabajadores norteamericanos o todos eran braceros?
Allí había, dentro de mi línea, dentro de mi grupo, había dos americanos. Y uno era con el que yo trabajaba. Y el otro era también... Uno ya más viejillo, pero yo tenía otro muchacho que también le ayudaba. Hacíamos mancuerna.
¿Y cómo era su relación con ellos?
Muy buena, porque inclusive iba yo a la casa de él con su esposa y él luego la encontraba a la señora partiendo leña, le decía yo se la parto y nos ayudábamos. Bueno, nos veíamos más o menos como buenos vecinos.
Entonces usted me decía que cuando iban a los pueblos en algunos lugares había esta separación de que no dejaban entrar a los
mexicanos. Pues no en los mismos, no en los pueblos, allí mismo, en Leurica, allí mismo, era un pueblito. Había ese racismo.
¿Y alguna vez tuvo usted un incidente directo con alguien?
No. No, porque yo dije, ¿para qué me voy a meter? Aquí se está diciendo ahí el letrero que no, ¿para qué voy a buscarle el lío? Ya me informaba yo por dónde había otra, bueno, por decir peluquería, porque en las peluquerías había baños para bañarnos ahí. Y ahí había otras peluquerías que aceptaban aceptaban a los mexicanos, a quien fuera. Tiendas de ropa, tiendas de comestibles también.
Había algunas en las que no había restricciones de entrada. ¿Nunca tuvo usted problemas de comunicación por el idioma cuando iba a las tiendas o esas cosas?
No, no.
¿Cómo se comunicaba con la gente?
Pues había bilingües. Había personas bilingües que hablaban inglés y español.
¿Y del tiempo que estuvo por allá, señor Manuel, hubo algunas cosas que le parecieran como novedosas que encontró allá en Estados Unidos? ¿De comida, de...?
No, no, porque vivimos, digamos, en la orilla de Estados Unidos, no una orilla. Por decir, el pueblo de Yurica estaba entre así en un ramal de como a cinco pueblos para abajo, estaba una vía grande que pasaba el tren a no sé dónde, Connecticut, algo así. Y por acá del lado del norte había dos pueblos más para llegar a la línea de otro tren grande. Dice que era un ramal nada más el que teníamos nosotros. Así es que no había mucha digamos, por decir que estuviera distinto a otros lados, ¿no? Era un pueblo normal como cualquiera.
¿Y sobre la guerra les llegaban noticias?
Pues sí, las oíamos, pero al menos a mí no me interesaban. Yo luego no me... Si poníamos el radio, yo empezaba, ¿qué es el noticiero de las noticias? Cámbiale, decía yo, o me decían también, cámbiale, pues qué. ¿Qué negociamos con estar oyendo?
¿No le interesaba saber qué estaba pasando?
No.
¿Alrededor de usted en el ambiente se notaba que el país estaba en una guerra?
Pues sí, se notaba, porque había gente que tenía su familia en la guerra, pues habían ido de soldados o en la marina.
¿Usted conoció a alguna familia con
no.
sus hijos allá?
No.
¿Y los braceros tuvieron algún papel en la guerra, señor
Manuel? Ay, sí, no sé, no creo que haya habido... Estábamos de braceros, no podíamos estar inmiscuyéndonos en la política con la guerra.
¿Pero usted cree que como braceros tuvieron algo que ver con la guerra? ¿Algún papel en ese...?
No, para nada. No me acuerdo que haya intervenido el bracero en la guerra.
No directamente en el campo, sino en digamos, como les llamaban, en la retaguardia productiva, eso.
No había nada de problema. Pues. Que yo me acuerde, yo no nunca. Eso más bien yo creo que se oía en las cantinas, en los lugares así de reuniones de gente. Pero y como yo no iba, no sabía yo nada.
¿Y usted nunca escuchó, nunca le dijeron que los braceros iban como el aporte de México a la guerra para ayudar en los campos?
Pues eso sí. El mexicano, bueno, todo el brasero, todos los que estaban dentro de la guerra dejaron sus lugares. Entonces el brasero fue a ocupar esos lugares para ayudar a Estados Unidos a su vida, a su modo de ser, para que siguieran adelante. Así que sí, nosotros veíamos que el mexicano, bueno, que el brasero éramos una parte esencial para la vida de Estados Unidos. Y no nomás nosotros allí, sino en todos los Estados Unidos había eso.
¿Cómo se daban cuenta ustedes de eso, señor?
Pues porque toda la gente que había ido al de bracero dejaban su lugar aquí, allí. Muchos que trabajaban en la vía se fueron de soldados a la guerra. Entonces el lugar, ¿quién lo iba a ocupar? Tenía que buscarse a alguien.
¿Y usted cree que el trato que recibían los braceros allá era el que se merecían como tal?
A lo menos yo nunca supe cómo trataban a los americanos. Es que aquí a mí me trataban en cierta forma, decía yo, a lo mejor así es la vida de estos aquí. Yo no podía decir, porque no sabía yo cómo eran y cómo vivían.
¿Y usted siente que en general recibían un trato adecuado?
Pues sí, sí lo recibíamos bien. Sí. Sí, porque inclusive el máster, o sea, el superior al mayordomo, nos iba a platicar y nos decía cosas. Pero de una forma amigable, tratable, no había de despotismo o racismo o algo, ¿no?
Estando por allá, ¿qué era lo que más extrañaba de México, señor?
Pues todo. Todo lo mexicano. Principalmente a la familia.
¿Qué era lo que le producía más nostalgia, estar lejos de su familia?
Pues sí.
¿Extrañaba usted la comida de acá?
Sí, también.
¿Y cómo se acordaba de México cuando estaba por allá?
Pues, como era, como lo había dejado. Porque comparativamente no es lo mismo un lado que otro.
¿Qué se encontró que era diferente de aquí cuando usted estuvo allá la primera vez? ¿Qué eran las diferencias más grandes que veía?
Pues eso, el racismo, principalmente el racismo. Porque pues aquí no creo que yo haya habido la forma de vida de allá. Porque aquí ayudábamos a todos los que son con lo que, el color que sean.
¿Y alguna vez le entró alguna nostalgia fuerte, como con ganas de abandonar su contrato y regresar
no,
a México?
No, al contrario. Se nos venció el contrato, porque creo que era por 6 meses, y lo renovamos.
¿Allá les ofrecieron renovarlo?
Sí, pues todavía estaba la guerra. Yo me fui alrededor de, creo que por el mes de abril del 43, creo. Así que a los 6 meses, como por octubre, por ahí así, lo renovamos. Otros 6 meses, pero creo ni alcanzamos a terminar el contrato porque se acabó la guerra.
Entonces sería en el 45, ¿no? Que se acabó la guerra.
No, en el 44. Porque yo me acuerdo que era en el 44 cuando empezaron a decir la guerra terminó, en el 44. O tal vez esté yo equivocado en año, pero no creo. Voy a ver en mis papeles cómo está la cosa, pero 45 no creo que haya sido. Yo me acuerdo haber regresado en el 44 acá a México.
Eso fue la... Porque según entiendo, 45 fue el último año en el que hubo trabajadores del tren allá.
Pues habría, pero...
Que fue cuando se acabó la guerra.
Ah, no sé, yo supe que se había acabado, pero nos regresaron, porque igual así como se fue el tren lleno, regresó lleno. A todos los que tenían que regresarse.
¿Y estando allá usted tenía algún temor por su familia que se había quedado aquí?
No, porque estaba mi familia unida, todos estaban ahí, no había modo de, al menos un accidente o alguna cosa que les hubiera pasado, pero estaban todos unidos.
¿Y la vida por allá le gustó, señor?
No mucho.
¿Por qué?
Pues no es lo mismo que lo mismo. México es muy distinto a las costumbres americanas. En primer lugar, uno va solo. ¿Qué hace uno solo? No haya convivencia con gente que pues no saben el idioma, no saben las costumbres de uno, ni nosotros los de ellas. Así es que era muy distinto.
¿Y cuando usted regresó, tenía ganas de volver o usted se hubiera quedado más tiempo allá?
Ya no quise yo regresar. Ya no me dieron ganas de regresar, puesto que ya estaba yo en mi casa.
Ah, cuando regresó aquí a México. Uh-huh. Pero cuando le dijeron que se iba a regresar de Estados Unidos a México, ¿no se quiso usted quedar por
allá? No, ninguno de los que fuimos. Todo lo luego arreglar nuestras cosas y papeles y la ropa y todo, y vámonos.
¿Y cómo se sentía usted de volver?
Pues a gusto. Me sentía a gusto.
A su regreso, ¿qué cosas compró por allá, señor Manuel?
¿Qué cosas qué?
¿Usted hizo compras que se trajera de por allá?
Pues sí, compré algunas cosas, algunas ropas distintas, principalmente para mi abuelita, que como ya estaba grande, compré ella una especie de suéter doble, que aquí no había yo visto un suéter doble, que se podía doblar, voltear y de otro color, y le gustó mucho a ella, es muy caliente para el tiempo de frío. A mi madre también, a mis hermanos les traje algunas cosas, pero no me acuerdo ya qué fue, si calcetines o algo así, no me acuerdo.
¿Regresó también por dónde cruzó la frontera?
Sí,
¿también
sí, igual.
¿Por el paso?
Igual, sí, paso a Ciudad Juárez.
¿Y de ahí el tren los dejó dónde? ¿Hasta acá lo trajo al Distrito Federal?
Sí.
¿Ese
bueno,
estaba
de Estados Unidos a la frontera. Ahí en la frontera nos cambiamos para el otro tren mexicano.
¿Y no tuvo problema con los de la aduana, con las cosas que traía usted?
No, con nadie. Son braceros, pásenle.
¿Y cómo lo recibía la gente aquí,
señor? Oh, pues preguntando cómo estaba la cosa, cómo era el trabajo, cómo era todo. Igual que usted está haciendo la pregunta, igual, así más o menos preguntaba cómo nos había ido, qué habíamos sentido por estar allá. Pues al principio en realidad era muy distinto por el cambio de situación, ¿no? Pero ya es cosa de agarrar un ritmo.
Y se acostumbró allá. ¿Le fue difícil al principio acostumbrarse? ¿Los primeros días?
Pues sí, pues es necesario agarrar un ritmo distinto completamente.
¿Y escribía usted a su familia?
Seguro.
¿Cómo les mandaba el dinero para acá?
Por giro postal.
¿En el pueblo tenía que ir ahí a Eureka?
Ahí estaba. En Eureka, ahí estaba. De la estación atrás estaban las oficinas del correo.
Pues, señor Manuel, ¿y usted allá nunca se hizo de una novia, nunca conoció
no.
a nadie allá?
Sí, conocí muchachas y todo eso, pero pues no es lo mismo, porque allá son costumbres americanas. Solamente yo un compañero mío tuvo suerte de enamorarse de una muchacha de él, porque él era así, era un tenorio, y supo ablandarle el corazón a una, pues era hija de mexicano-americano, ¿no? O sea, hablaba español e inglés, y se enamoraron los dos, pero quién sabe cómo hayan sido las despedidas, porque cuando él ya se regresó, a no ser que haya regresado después, ya no lo volví a ver.
¿Y ustedes entonces, los braceros, sí tenían contacto con otras muchachas de por allá?
Sí. Yo entré a un equipo deportivo donde jugaban muchachos y muchachos de béisbol. Le digo, pero ustedes no juegan béisbol, no, no se llama béisbol, se llama softball. Salud. Se llama softball porque es una pelota más grande y para que jueguen las muchachas. Jugábamos béisbol todos.
¿Otros braceros y muchachas de allá? ¿Cómo sí. supo usted de ese equipo?
Pues ahí en el parque y todo eso, pues se ve las reuniones y todo ahí. Porque ahí había un parquecito. Y dice, bueno, ahí nos juntábamos varios. Como un jardincito, pues, digamos un Chapultepec chiquito.
¿Y ellas los invitaban a participar?
Sí.
Entonces usted no se consiguió ninguna novia por allá.
No.
¿Y alguna vez le tocó la fiesta allá del 16 de septiembre? ¿O que le tocara estar un 16 de septiembre a usted allá?
Pues sí estuve, pero
no se celebró nada. ¿Ni yo los braceros hacían algo?
No, nada, nada. Yo no me acuerdo que hayan hecho algún festejo.
Y por ejemplo, de actividades religiosas, ¿ustedes podían, los que querían, podían ir a la iglesia?
Pues yo ni sabía que había iglesia, nunca fui a la iglesia. ¿Quién sabe dónde estaría?
No la conoció. Señor Manuel, ¿usted conocía su contrato? ¿Usted lo había leído?
Pues sí, lo leí para firmarlo, pero ¿dónde está? Ya no lo encuentro. Es que en los cambios que ha habido de movimiento de casas, pues esto ya no sirve, esto ya no sirve, a la basura. Y como luego yo hago una cosa mal que es para otro, yo digo, esto ya no sirve, esta toalla empieza a no sirve, hay que tirarla. Y vienen y dicen, ¿dónde está mi toalla? Yo la quería que para esto y lo otro. Porque cada quien tiene sus cosas, ¿no? Sus necesidades. Así me pasó a mí, yo creo, porque muchos papeles ya no los encontré, ni de mi escuela, de cuando estaba yo en la escuela, ni cuando estaba yo enfermo, o mis hermanos, así ya, todos esos papeles, ya, la basura.
¿Pero usted sabía, por ejemplo, si tenían algún problema, a quién tenían que acudir? ¿Usted nunca tuvo una dificultad allá con
no,
nadie?
No.
¿Ni alguna vez necesitó de un médico que tuviera...?
No, yo gracias a Dios que no necesité tratamiento médico, ni medicinas, ni nada. No.
Y a la distancia, señor Manuel, después de varios años, que usted se recuerde que... Pues esa experiencia, ¿qué impacto tuvo en su vida, haber estado por allá en Estados Unidos?
Pues fue una cosa como digamos de novedad. Fue una novedad dentro de mi vida. Un cambio por algún tiempo de modo de vivir. Van a romper esa bule, ese bule. Un cambio completamente distinto a como vivía, a como fui a vivir allá. Porque aquí vivía con mi familia y tenía yo un trato constante con mi familia y allá igual. ¡Ey!
¿Y en aquel tiempo de los meses que estuvo allá hubo algún hábito que usted cambiara de su vida?
Señora, ¿qué?
Me preguntaba yo, señor Manuel, que si hubo en esos meses que estuvo por allá algún hábito de su vida que cambiara. Mucha gente, por ejemplo, empezó a fumar allá. ¿O empezó a comer otras cosas que no conocía, que conoció allá?
Pues de fumar, pues yo ya fumaba aquí, algo, pero fumaba. Pues además fue el cambio de cigarro, marca de cigarro. Pero pues eso nomás fue lo único que cambió, porque seguí fumando. No constantemente, porque fumaba 2, 3, 4 cigarros al día ya. Pero la marca de cigarros, eso fue lo que se cambió.
¿Y el tiempo que estuvo allá, usted pudo hacer algunos ahorros o solo lo que mandaba?
Yo nomás me apartaba lo que necesitaba para vivir allá y lo demás se lo mandaba a mi mamá. Ella sabía lo que hacía porque tres hermanos y ella era algo.
¿Y cuando usted regresó, ya no traía ningún ahorro?
Sí, traía, porque dieron una compensación. No me acuerdo si fue buena la compensación, pero no, pero con eso ya la vine a gozar acá. Pues sí dieron una compensación por los servicios prestados. Creo que sí fue.
¿De la compañía se lo dieron antes de venirse?
Sí.
¿Y qué hizo con ese dinero?
Pues lo gasté aquí en México con mi familia, con mi mamá, a pasear, ir a comer a algún lugar. Por ahí tengo unas fotos donde estoy con mi mamá. Fuimos a un lugar, no me acuerdo dónde. Traigo hasta la cachucha con la cruz de Santa Fe.
¿De la compañía?
Del ferrocarril.
¿Y le costó trabajo adaptarse a su regreso, señor Manuel, a la vida?
Pues no,
de aquí?
No, yo no encontré ningún cambio. Bueno, que haya yo sentido el cambio, no. Yo seguí mi ritmo de vida igual como antes la tenía.
¿A qué volvió a trabajar cuando
regresó? Sí, volví a entrar a trabajar.
¿En dónde?
Pues sí, ya no me acuerdo exactamente tantos trabajos. Por ahí tengo en una carpeta, tengo guardados los contratos y las fechas de más o menos las líneas de trabajo que tuve. Si quiere usted, después se las doy.
Sí, si quiere me los enseño después para ver.
Y si se pasa para allá al comedor para barrer.
¿Va usted a darle una? Ya ve usted que no le van a hacer otra vez.
Sí, ya ve que ya hay.
Yo voy a empezar otra.
Entonces me decía, señor Manuel, que no le costó trabajo adaptarse cuando regresó para acá.
No, sí estuvo igual. Al contrario, con más ganas la venda. Porque ya sabía yo cómo es la vida aquí, ya. Ahí la seguí.
¿Y ya que estaba usted aquí, llegó a extrañar la vida ya en Estados Unidos?
No. Pues sí, la añoraba por la cosa de trabajo, ¿no? De cómo es el trabajo allá y la forma de que pagan y rinde más que aquí. Pero
en general no. Y después de haber sido bracero, señor Manuel, usted regresó para allá, me decía.
Sí, regresé en el 64, me parece, por ahí así, a trabajar.
Me decía que se fue en el 64 para allá.
Pues creo que sí es en el 64. A Deleno.
A trabajar en el campo.
Sí, a pizca de uva.
¿Y aunque usted nunca había hecho trabajo de campo?
No.
¿Se le hizo pesado?
Pues en principio sí. Pero ya agarrando el ritmo ya era como una cosa más muy fácil.
¿Cómo consiguió usted ese trabajo allá?
Por una ¿cómo le dijera? Es un consejo de un vecino que lo conocí en Tijuana, y allí vivía mi hermano y a mí debía verlo, y me dijo que no, si no tenía trabajo, ¿por qué no iba yo a buscar trabajo allá de Leno, que estaba necesitando gente para la pizca de la uva? Y digo, ¿cómo no? Más dígame dónde, cómo se llama y a dónde llego y todo eso. Y dice, yo mismo los llevo, a mi hermana y a mí. Y los llevó. Ahí estuvimos como cerca del año, porque no fue como de febrero, marzo, a no, octubre, noviembre, por ahí decir, más la cosa de
la temporada. ¿Y solo ese tiempo estuvo por allá?
Sí.
¿Después se regresó?
Sí.
¿Y no volvió a trabajar para
ya
allá?
Ya no. Yo me regresé, mi hermana se quedó todavía un tiempo allá, pero ya después se regresó también.
¿Y nunca le dieron ganas de volver para allá?
Ya no. Ya no, porque yo encontré ya unos trabajos más, digamos, más aceptables para mí, para la cuestión de dinero, ¿no? Como ya estaba yo más capacitado, no me daban ya poco dinero, sino me pagaban ya lo que me correspondía. Como obrero, pues, calificado.
O sea que el motivo principal que lo llevó a irse para allá fue el dinero.
Pues sí, la miseria en que vivíamos. Porque mi tío nos sostenía a mi mamá, su mamá, mi abuelita. Dos, él y mi abuelita. Y tres hermanos que tenía, cinco. Y nosotros éramos también cinco.
Uy, era muchísima gente.
Para una sola persona. Pagar renta, luz, teléfono, comida y lo que se ofreciera, no, tenía yo que buscar la manera de ayudarlo. Y así lo hice. Por lo menos ya lo que yo mandaba les ayudaba más a mi madre y a mis hermanos.
¿Se siente que haberse ido para allá fue una buena manera en ese momento?
Sí, fue un buen modo de hacer algo.
¿Y ahora tiene algún hijo por allá? ¿Se llaman el que dijo?
¿Hijos? ¿Hijo?
¿Hayan ido? No. ¿Hijas?
Allá tengo a mi hija. Mientras con sus dos hijos están allá. Están en Chula Vista. Ya tiene más de como 12 años por allá. Luego voy a visitarlo. Estoy una temporada y me regreso.
¿Y ella se fue con toda su familia desde entonces?
No, con toda su familia.
¿O allá nacieron sus hijos?
Allá nació el segundo hijo y ella se quedó con él porque ella se fue embarazada de aquí porque su madre, o sea, mi mujer, fuimos para allá y ella se agravó, mi mujer, y ya. Allá nos quedamos 10 años, no podíamos traerla para acá.
¿En dónde, señor?
En Chula Vista.
¿O sea que usted vivió después de 10 años allá?
Estuve 10 años con ella allá, pero ya estaba jubilado aquí en México.
Ajá.
Así que yo iba, cobraba mi pensión en Tijuana, me regresaba a estar ahí con mi mujer y mis hijos. Se murió mi mujer en el 58, ya me vine para acá. En el 58. En el 98. Nos casamos en el 57.
No pudo haber sido un año después. Y después en el 98 ya se regresó usted.
Yo me regresé en el 98. Sí, pues aquí la sepultaron y me vine para acá a sepultarla. Ella no quería estar allá, quería venirse a su tierra.
¿Ella era de aquí, del Distrito Federal?
Guanajuato. Uh-huh. Pero allá se quedó mi hija, porque ya tenía 9 años más o menos allá, y dice, esto ya me está sirviendo para apoyar mi quedada aquí, yo me quedo. Para los muchachos no puedo yo cambiarlos también de escuela, porque sigan su ritmo de estudio.
Buenas tardes.
Pues ya por último, señor Manuel, a la distancia, después de varios años, los recuerdos que le quedan de aquella época, ¿cómo son en general?
¿De
cuando
qué?
¿Cuando usted estuvo de bracero por allá?
Pues como una añoranza nada más, como un recuerdo grato dentro de mi vida, ¿no? Porque pues, un pasaje nada más de tiempo que estuve por allá.
Entonces le queda un recuerdo positivo de esos años.
Sí.
Pues muchas gracias, señor Manuel, por su tiempo y sus recuerdos compartidos.
Por mi tiempo, no, porque yo me canso de no hacer nada. Por eso estoy cansado, todo el tiempo estoy sentado. Es muy padre no hacer nada.
¿Tiene mucho tiempo jubilado ya?
Pues me jubilé en el 84, creo, 83, 84, por ahí así. Porque yo entré a trabajar en el 69, 15 años, 84.
Eso ya tiene bastante.
En el 84 me jubilé y ya.
Ya en un par de años irá por los 20 casi, jubilado. ¿Cómo? Que en un par de años ya va por los 20 años de jubilado.
Ándele, sí. Sí. Pero ahí la llevo. Cansándome o no cansándome, pero ahí la llevo. Porque eso de no hacer nada cansa.
Ah, claro.
Pero es más padre descansar después de no hacer nada.
Exactamente. Así sí sabe el descanso.
Eso lo, cuando yo trabajaba de tornero, a ver si traigo la foto para que la vea. Yo siempre trabajé parado. Y por eso me lastimé las rodillas, ya no puedo caminar bien. Y allí yo estaba trabajando, estaba yo parado ahí sentado, viendo más así. Y el jefe pasó un día a revisar y dice, me queda mirando, dice, ¿y qué hace ahí parado? Y pues ahí no hago nada. ¿Cómo que no hace nada? ¿Le están pagando por no hacer nada? Pues no. Y además leyó un letrero que había yo puesto ahí. Qué padre es no hacer nada, pero es más padre descansar después de no hacer nada. Y luego ese letrerito ahí, ¿no le da vergüenza? No, a mí no me da vergüenza. ¿Por qué? No estoy haciendo nada, pues estoy descansando de no hacer nada. No, pues entonces eso no está bien así en la empresa, que quién sabe qué. Muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de chamba. Usted me indica lo que yo debo de hacer en su oficina y yo le indico lo que debe usted de hacer aquí parado. ¿Cómo va a indicar? Pues sí. Yo le voy a indicar a usted que debe de subir esa pieza, cómo debe jalar la grúa, cómo montarla, cómo trabajar, centrarla, cómo echarle a andar y luego echarle, ponerle el automático y usted nomás parar aquí a estarla viendo. Dio media vuelta y se fue. Pues ya volteó y vio la pieza trabajando, la máquina, no había visto él, yo creo.
Que no estaba ahí usted.
Yo que nomás como me vio que estaba yo ahí nomás parado, cruzado de brazos, dijo, ¿este qué está haciendo? Ya después yo no me niego la cabeza y ya se iba, se fue. Y vino el jefe del taller. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te echó bronca el chango ese? Sí, me vino que quería cambiar de chamba conmigo. ¿Cómo querías? Pues sí, me vio aquí parado, leí el letrero, quería ya también estarse aquí parado y yo me iba a la oficina. Está loco.
Oye, y por eso, ¿y el trabajo de ella no se le hizo pesado, señor Manuel, en la vía?
En principio, sí.
De pico y pala, ¿verdad?
Pico y pala, sí. Y luego poner durmientes, y poner durmientes sobre los durmientes las vías, clavarlas, y ponerle las placas para que fijarlos y todo eso, pues era muy duro. Pero aprendí. Uh-huh. Porque eso se tiene que aprender, porque las placas que poníamos para las vías, dos debían de estar clavando, clavaban un martillazo, luego el otro, y luego otro.
Iban
y luego
entre
otro.
Dos.
Sí. Eso me enseñó el muchacho ese americano. Y sí, sí, me gustó nivelar. El que nivelaba era el mayordomo, ajá, porque él era el que estaba más echándole ojo y agarraba su aparato y cómo veía y está bien. O hacía la seña que un tantito para adentro y otra vez ya. Ahí quedaba la vía al centavo.
¿Nunca le tocó ver un descarrilamiento? ¿Vale?
Sí.
¿Cerca de donde está?
No lo vi, pero fuimos a trabajar en un descarrilamiento. A las 6:00 p.m. fue el mayordomo y nos para citarnos a todos porque teníamos que ir a despejar la vía del tren porque estaba descarrilado y estaba estorbando el paso de los trenes. Y fuimos a trabajar toda la noche. Disque, porque usted volteaba para todos lados, veía usted bultitos tirados por donde quiera.
Todos
dormidos. porque se acostaban dentro de bueno, había matorrales, ¿no? De, ¿cómo se llama esa hierba? Esa, una planta como muy espinosa, muchos picos de espinas. ¿Cómo se llama?
Es que crecen bajitas así, que es como desierto por ahí.
Sí, así, algo así. Pero no es tan bajita, porque luego son ramas, son grandotas, así largotas. Pero, bueno, de esas había así un montón, y hierbas a un lado, así se crecían, pues ahí iban y se escondían atrás a echar sus dormitadas. Y luego el mayordomo decía, ¿qué pasó con el personal de aquí? Le decía, yo no sé nada, señor. Y andaba, iba a buscar por otro lado. Y condenados, le decía yo a mi compañero, le decía, mira nomás, está esa bola de blojos. Déjalos. Los agarran, los deportan y vas a ver cómo les va a ir.
¿Y nunca le pasó a ninguno que por falta de trabajo lo mandaran?
Pues yo que yo me acuerdo, no hubo así una cosa de que los cayeran, no. Esa, al menos esa noche, no, porque yo creo que ellos estaban combinados entre sí, unos despertados, iban y les hablaban a los dormidos para cambiarse así, dormir un rato, una hora, dos horas. Porque sí, tuvimos que levantar vías y trenes, y vagones con grúa, hacer señales y todo eso. Estuvo pesadito la chamba, esa fue la más pesada.
Aquella vez que tuvieron que quitar
el descarrilamiento. Y en la noche.
¿Les llevaron luces o cómo se iluminaban el trabajo?
Pues sí, llevaban luces. Eran lámparas de carburo.
Y esa fue la vez que le tocó más pesado, entonces.
Sí, esa es la única vez.
¿Nunca más los llamaron a trabajar como a extra?
No, esa fue la única vez. Para mí, ahorita que estoy acordándome de eso, lo mejor de allí fue el que me pago extra que nos dieron a la hora de la despedida. El trabajo extra que hicimos del descarrilamiento.
Ah, ajá. Sí, mejor. Se lo pagaron todo completo.
Yo creo.
¿Usted cree que haya sido eso?
Pues, sí.
¿Y a usted no le dieron una carta como de agradecimiento, señor Manuel? Yo he visto algunas que les daban como de reconocimiento, ¿no se acuerda?
No me acuerdo. Yo creo que sí me han de haber dado alguna.
De la compañía, de que estuvo trabajando allá.
Pues yo creo que sí, pero desgraciadamente ya no hay papeles.
No le queda nada.
Yo voy a buscar, a juntar todos los papeles, pero vamos a tener que ir hasta la casa. ¿O a dónde nos vamos a ver?
Pues sí, allá.
Ya fue usted una vez, creo.
Una vez me llevó Juan Manuel, sí.
¿Tiene usted carro?
No podemos ver, no. No, fíjese que no. Tendré que ser en transporte público.
¿De dónde vive?
Aquí, muy cerquita.
Bueno, pues a ver si Juan la lleva.
Es lo que pensé, que incluso porque anoche que le hablé, le pregunté. Mi intención era preguntarle cuándo iba a visitarlo. Y entonces cuando él me dijera que va tal día, un fin de semana, pues irme con él. Y así puede ser, así le podemos hacer. Si usted encuentra papeles del tiempo que estuvo por allá.
Hola.
¿Qué quiere usted? Aquí le apunté un recado a Marta, a Irma.
Pues creo que en general le agradezco de nuevo mucho, señor Manuel. No sé si hay alguna otra cosa que usted recuerde.
Pues usted que lleva eso, a ver que le saca, que me recuerde, porque yo ya.
No se acuerda muy bien.
Muchas cosas ya. Le digo, son 44 años.
Claro. Dice que a mí algo que me llama la atención, y no sé, pues no todos tienen recuerdos claros de eso, pero pues el primer contacto que usted tuvo por allá con el país, ¿cómo fue? ¿Cuál que llegó?
Hola.
¿Estuvo por allá?
Perdón.
Muy bien.
Ah, pues sí, le decía, ese primer contacto con el país, como al cruzar la frontera y eso. ¿Se acuerda del paso o nada más fue muy rápido que estuvo por ahí?
Ya me contaron el chisme del jacuzzi.
Estoy tratando de acordarme de un detalle. Ahí está el señor que le di. Ah, pues sí, le decía. Yo me estoy ahorita con la cosa de que estamos rememorando cosas. Yo me acuerdo que hace, tendría yo 9 o 10 años.
Sí, es totalmente.
Sí. 9 o 10 años y mi hermana tendría como 4 o 5. Que mi padre nos llevó a Laredo, Texas.
¿Ah, sí?
Mi padre nos llevó a Laredo, Texas, porque del otro lado, en San Antonio, estaba trabajando un tío mío, hermano de él. También era músico, porque la familia de él, de mi padre, fueron músicos. Estaba dirigiendo una orquesta en un teatro él. Y íbamos a ir a verlo para que a ver si se ponía a trabajar mi padre allá con él. Y fuimos a Laredo. Y Laredo no pasamos de Laredo, no llevaba el pasaporte, no sacó pasaporte de visa.
Bueno, vamos a ir a un café por acá.
No lo dejaron pasar porque no sacó el pasaporte. Eso él dijo ya después. No sacó el pasaporte para poder pasar. Entonces le habló a mi tío por teléfono y ahí en la oficina de migración habló el padre con él y quedaron en que nos autorizaban nomás a pasar al otro lado de la frontera en Estados Unidos para que viniera mi tío allá
a
vernos. Y sí, ahí estuvimos en el otro lado de Laredo, no me acuerdo cómo se llama.
Pues Laredo, porque el del lado mexicano
Laredo,
es Laredo y allá.
Allá es Laredo, Texas. André. Entonces allá estuvimos en Laredo, Texas, porque estuvimos primero en San Laredo mexicano y mi tío venía de San Antonio, que está más retirado para adentro.
Uh-huh.
Entonces allí en Laredo, Texas estuvimos y conocí la frontera.
Ajá.
Conocimos la frontera, mi hermana y yo. Pero distinta por completo, porque tenía uno que pagar, creo que 25 centavos para poder pasar. Y pagamos cada uno una peseta americana. Y ahí estuvimos una tarde platicando con mi tío, ya en Estados Unidos. Y entonces sí se me hizo raro, completamente raro, la diferencia de Laredo, Texas a Laredo, México. Porque se veía de distinta manera. Si era una ciudad, Laredo, Texas, y México esa era otra saca. No como acá que fui a un pueblo de Estados Unidos, muy, muy, muy como muy abandonado, muy triste, pues. Ni tan triste, pero sí había gente y había dentro de, como le dijera yo, ve cómo la mente siempre está trabajando. Me estoy ahorita acordando cuando usted me preguntó de las muchachas de allá. Cuando hacíamos limpieza en la vía, porque teníamos que limpiar la vía de las hierbas y todo eso, y papeles y todo eso. Y un día, más que, con perdón, usted se lo voy a decir, encontramos una bajada de la vía. Una bajada a un como subterráneo. Y entonces otro muchacho y yo, el que fue mi compadre, entramos ahí a ver eso. Y ahora, ¿por qué será esto aquí? Completamente un cuarto vacío. Pero ahí encontramos muchos condones.
Ah, sí.
Le digo, mira nomás. ¿Cómo vienen aquí a hacer sus fechorías? No serán los braceros de nosotros, no, me dice, porque los muchachos siempre estamos juntos todos. Pues quién sabe quién será entonces los que vienen a hacer esas tarugadas. Y entonces fuimos y hablamos con el mayordomo y le dijimos, mire, encontramos esto. Este caminito va derechito ahí a ese sótano. ¿Y ese sótano de qué es? Me dice. Le digo, vaya a ver y va viendo. No, lo clausuró.
Lo cerró.
Para mí dijo que era como almacén de las cosas del ferrocarril, ahí guardaban durmientes o lo que fuera, ¿no? Pero ya lo habían agarrado de guarida.
Como hotelillo.
¿Sí?
¿Y estaba cerca, más o menos cerca del pueblo?
Pues estaba dentro del pueblo, porque la vía iba dentro del pueblo, la vía atravesaba la mitad del pueblo, por un lado y otro era el pueblo. Y eso encontramos ahí, cosas que ya van viniendo poco a poco de acuerdo a la que estamos hablando. Y así, yo ya ni me acordaba de eso.
Y el mayordomo llegó y le cerró ahí.
Sí, lo cerró. Y bueno, lo cerró, dijo que le iba a poner chapa y candado y todo, porque no tenía, lo habían arrancado las bisagras que tenía puestas. No, ya después, a los pocos días que volvimos a pasar por ahí, estaba ya cerrado, ya no estaba abierto. Porque tenía la puerta nomás que para ponerse así encima y ya. Le habían arrancado todos los tornillos y todo.
Pues fácil entrar.
Sí. Sí, pero ya después ya estaba la puerta cerrada y con su pasador, candado y todo. Y está, ya me acordé. Ve, está viendo y trabajando. Ese sótano era juntitito a donde estaba un cuartucho donde guardaban los ¿cómo se llaman? Los trenecitos chiquitos que van sobre la vía que lleva uno.
¿No le dicen push car o cómo le
algo
dicen?
Así. No,
la mora,
sí.
No sé.
Se pegan al ferrocarril o lo engancha uno al carro del ferrocarril y lo llevan a uno. Ese estaba juntitito a una de esas casetas de las guardavías. Ahí había tres de esos vagoncitos. Entonces ese cuarto era para guardar todo el material para la vía, durmientes y placas y tornillos y todo. Se los hayan robado, los hayan sacado, quién sabe, total que estaba vacío. Y enseguida estaban estos carritos esos. Yo ya no me acordaba de ese detalle.
Ahí junto en ese
juntito, ¿Cómo trabaja la mente forzándola?
Van saliendo los recuerdos, sí, claro que sí. Y así como usted, ese contraste que vio, señor Manuel, en Laredo, Nuevo Laredo y Laredo, ¿usted recuerda algo similar en Ciudad Juárez y El Paso, cuando pasaron ustedes?
Sí, sí, sí. Sí, porque el Paso, Texas, es completamente distinto a Ciudad Juárez. Pues sí. Ahora ya no ha de ser así, pero en aquel entonces era era un pueblo. Ciudad Juárez era un pueblo y El Paso era otro. Pero sí tenía distintas cosas, ¿no? Pues, en primer lugar el nombre, el inglés, en inglés los nombres. Las tiendas en inglés, store no sé qué, y peluquería o barbershop, todo inglés. Al mexicano pues, es muy distinto todo. Pero sí es bonito también conocer lugares que no sabe uno cómo son.
¿A usted eso le gustó, esa parte de estar allá, haber conocido?
Sí, pues esa es una... Bueno, la novedad es bonita. Encontrar un lugar que no sabe uno cómo es. Es como cuando va uno, por ejemplo, que vamos ahora aquí a ese juego de los... del pueblo donde están los... resbaladillas y todo eso, ¿cómo se llama? Aquí cerca.
¿Dónde están los juegos?
Sí.
¿Allá la Jusco?
Sí, por ahí.
Que ahora es Six Flags, ¿no? Que
algo así.
Reino Aventura.
Es como haga usted de cuenta que está usted aquí, vaya Reino Aventura, y completamente distinto, completamente diferente, porque pues ahí hay movimientos y gente y cosas muy raras para vivir con ellas, ¿no? Pues son juegos ya de distracción. Así para mí es México o Estados Unidos, muy distintos. Ahora lo veo cada vez que voy, por ejemplo, allá a Chula Vista, es distinto de Tijuana allá al otro lado. Tijuana, Coronado, Chula Vista es muy distinto. En primer lugar por los nombres en inglés. Luego el transporte, los transportes y todo eso, el trolley, no hay trolley en Tijuana, no hay trolley, hay trolley de Chula Vista, de la frontera de Chula Vista ya hay trolley hasta San Diego, y pasa San Diego todavía el trolley, y no hay en Tijuana, entonces es una cosa novedosa, el trolley, es como decir el metro. Pero el terror le hizo por arriba. Usted ya lo conoce.
Por arriba, sí.
luego los autobuses, muy distintos los autobuses, porque, por ejemplo, para llevar a mi mujer en el camión, meten una palanca y baja la subida del camión, baja hasta el nivel del piso, entra la silla de ruedas, vuelve a subir eso y quedó adentro la silla de ruedas. Y aquí no hay.
No, aquí no hay manera.
Aquí no hay. Es más, a mí me ven que no puedo subir, o yo le hago la seña al chofer que necesito que baje eso. Baja la plataforma esa y ya me subo. Porque luego es muy difícil subir los escalones aquí para subir y bajar esto. Es muy distinto. Haga de cuenta que aquí estoy en México y ya me subo a Estados Unidos.
Le ponen su plataforma. Pues sí, la vida es muy distinta. Y yo me supongo que desde aquellos años usted lo podía notar muy bien. Aunque estuvo en un lugar pequeñito. Ahí en Kansas, tu gusta, además, bueno, él decía que el ayudante del mayordomo era como mexicano, pero que ya había estado allá. ¿Tuvo contacto con otros mexicanos de origen, ya nacidos allá, pero de origen mexicano? Que los viera en las cantinas y eso, ¿se acuerda?
Pues sí, hubo contactos con ellos, pero no en la cantina, donde le digo yo que íbamos a jugar softball.
Ajá.
Las muchachas estas vivían en una casa con sus padres ahí, mexicanos también.
¿Y recuerda usted que en general se llevaban bien, más
sí,
o menos?
Sí.
¿Nunca tuvo algunas diferencias con ellos?
No, al contrario. Siempre nos trataron muy bien y nosotros también. Pero no había problemas de enojos y o pleitos ni nada.
¿Y en los pueblos igual con la demás gente entonces?
Sí.
¿Tuvieron una convivencia tranquila en general?
Sí.
No, señor Manuel, ¿y usted aquí en el Estadio Nacional le tocó, o allá en la frontera no le tocó que lo fumigaran? ¿En dónde lo hacían, aquí o allá?
Aquí. Aquí lo fumigaron a uno. Precisamente creo que fue allí en el estadio, porque cuando pasamos, que autorizaron ya el boleto para la salida, tenía uno que irse a formar a la revisión de médica. Pues ahí había una colota enorme, así, para tenía uno que bajarse hasta los pantalones, con perdón ustedes, los calzones, para revisar, a ver si no tenía uno enfermedades pues contagiosas o algo así, no sé. Y luego así nos echaban a todos un repelente o quién sabe qué cosa era.
Insecticida. Sí, desnudos todos ahí.
Y luego lo abrían en la camisa y abajo de los brazos también, la espalda.
¿No le molestaba ese polvo?
Pues no molestaba, pero de todos modos se sentía uno mal que le hicieran una cosa de esas.
Claro, y sin privacidad, sin respetar su...
No, pues ahí te forma de todos.
¿Le tomó mucho tiempo entrar allá al estadio cuando lo contrataron?
Pues sí, porque había mucha gente. Y a pesar de que el pase del diputado... fue para precisamente que no estuvieras haciendo cola en el estadio para hacer la solicitud y todo eso.
Y aún así,
ya con el pase ya pasaba uno rápido y hacía el contrato. Pero de allí tenían que ya ir al médico, al examen médico.
Pero allá afuera había muchísima gente, ¿no?
Sí, había mucha gente. Las fotografías también, allí mismo. Mucha gente iba nomás a ver, o llevaba a sus familiares para que darse cuenta, yo creo, no sé, pero había mucha gente.
¿Y vendedores afuera?
Vendedores, sí. Sí, porque muchos iban hasta en la madrugada para formar, hacer cola. Sí, sí, que ahí se desayunaban y todo eso.
¿Y usted tenía preferencia por irse al campo o al tren o le daba lo mismo?
Bueno, no, yo le dije al diputado que si era para el campo no iba.
¿Por qué no quería ir al campo, señor?
Por lo que me habían dicho, que era una cosa muy tremenda por el calor y por el trabajo, que es muy pesado. Como lo vi yo con la uva, es un trabajo pesado. Pero dentro de la uva no hay pesadez, no hay esa cosa de que es pesado, porque puros surcos y estar cortando las ramas de los
árboles. No uvas, tiene que ir todo agachado como con otros.
Otras, por ejemplo, la fresa tienen que ir casi de rodillas.
Entonces al campo, ¿y se acuerda quién le había contado eso?
No, ya no me acuerdo.
¿Así entre los amigos se
decía? Sí, entre un amigo y otro.
¿Y entonces usted, el diputado, fue el que le dijo que quería ir al
ferrocarril? Al ferrocarril, sí. Sí, él me dio el paso para el ferrocarril, luego firmado.
Si solo hubiera habido contratos para el campo, ¿no se hubiera ido?
No me hubiera ido. Y vimos al diputado en su casa, no lo vimos en su despacho ni en ningún lado, en su casa ahí. Le digo, oye, pero va a cobrar el dinero. No, dice, él ya está pagado. Está pagando la empresa, todo eso. Ah, bueno, si no paga uno nada, pues sí voy, pero yo no voy a pagar nada porque no tengo dinero. No, pues yo tampoco, me dijo el juez. Ya.
O sea, si ustedes no le pagaron al diputado. Ya. ¿Quién la había pagado?
Pues yo creo que la empresa.
Para enganchar.
Para sí. Sí, yo creo que el ferrocarril a él le dio su dinero.
Porque ustedes ya no le pagaron nada.
Pues no.
Pues sí, quién sabe quién le habrá dado a él, porque normalmente esas cosas no las hacen gratis.
Ah, no. No, ha de haber estado pagado ya por la empresa del ferrocarril, el Santa Fe.
¿Y no le dieron a escoger en qué empresa ni en qué lugar? Nada más le dijeron, ahí va.
Pues yo creo que ni el diputado sabía la forma de trabajo que íbamos a hacer y a dónde ni nada. Al ferrocarril, bueno, hasta el ferrocarril. Ya en el dentro del lo que uno va a formarse para salir al ferrocarril, ahí ya le dicen a uno, cuando fuimos a Buenavista.
¿Le dijeron para dónde le tocaba?
Pues sí, porque era el único tren que estaba formado de braceros. Y ya nos presentó uno el pase para el ferrocarril, y el carro número tal, o lo que sea, porque llevaban la cuenta de cada carro los que llevaban adentro. El carro número tal, que ahí a correr, entrábamos, creo que eran como 10 o 12 vagones, algo así.
¿Llenos de braceros?
Sí.
¿Y ahí se acuerda ahí las despedidas? ¿A usted la acompañó su mamá o se fue usted solo para allá?
Eso sí, no me acuerdo. No me acuerdo.
Porque hay algunas fotos como muy bonitas de ahí de la estación, de las mujeres que iban a despedir a sus hijos o esposos.
Pues yo no me acuerdo si fue mi mamá.
Oiga, ¿y en el camino no se salía mucha gente, señor Manuel, que desertaran?
Sí, pero eso fue allí en la frontera.
¿Allá se bajaban?
Pero para quedarse allá. Le decía yo al uno muchacho que se bajó, me dice, vente, vámonos. No, le digo, yo voy a México. Vente aquí, otra vez volvemos a trabajar a ver qué nos hallamos.
Cuando venían de regreso.
De regreso. Sí, me dice, le digo, pues baja tu mochila. No, que se la lleven, yo ya me voy. Viene papá por mi mochila y me ven cargando y no. Ahorita. Se desaparecían así. No sé. No se veía ya después nada. y ahí se quedaban las mochilas, quién sabe para quién servían.
¿A los del tren o alguno?
Que sí.
¿Y se quedaba mucha gente allá para volverse a meter?
Sí.
¿Ya sin papeles?
Pues sí, con puros emigrantes. Migrantes.
¿Ya usted nunca le dio ganas de hacer
eso? No, me llamó la atención hacerlo.
¿Ni para quedarse y poderle mandar más a su mamá?
No, porque pues ya no tenía yo la garantía de que me iban a pagar. Iba yo a hacer ese cuates que iban a la buena de Dios, y sabrá Dios si les iba bien o no.
Oye, cuando usted se iba como bracero, señor Manuel, ¿sentía usted la protección que le daba el gobierno? ¿Se sentía usted más cómodo con sabiendo que usted iba con un contrato?
Pues yo no tomé en cuenta nada de eso. No tomé en cuenta si alguien se preocupaba por mí. Como quien dice, yo me aventé, yo ahí voy. Pero no encontré yo un apoyo de gente o algo. En el tren sí, pues los mismos los que atienden el tienen, ¿no? Los que llevaban la comida y todo eso, apoyaban a uno, pero de ahí fuera no. No me encontré ningún apoyo.
¿Ni allá los cónsules, ni nadie por allá?
No. No, nunca supe, bueno, al menos yo nunca supe que haya ido alguna persona del gobierno a vernos, a saludarnos o a preguntarnos algo. No, porque esas cosas debieran haber hecho para saber cómo nos tenían, pero nunca fueron a hacerlo.
Pero con ustedes nunca hubo nadie que quisiera poner una queja.
No. No, porque no teníamos quejas de qué. Nos trataron como debía de ser.
¿Y con su salario estaban conformes?
Pues sí, yo estaba conforme porque creo que nos daban $6 diarios. Y creo que estaba entonces, ¿qué? Al 2x1. Creo que sí. ¿Se imagina?
Creo que era 4.80, una cosa así el dólar.
Algo así, bueno, póngale a 4.80 el dólar. Póngale que me hayan pagado
porque creo que en su tiempo eran como a 57 centavos la hora. O sea que iban sacando...
Exactamente, 55 centavos, 55, por ahí así era 5 la hora. Sí, es cierto. Así que trabajábamos 8 horas, sí, pues eran como 4 pesos y feria diarios, uh-huh. $4 y feria.
Y ya eso en pesos era 4, casi 5 veces más, claro.
Pues sí, porque yo ganaba entonces, cuando me fui ganaba 2 pesos diarios.
No, pues allá ganaba...
Allá ganaba lo doble.
¿Más?
Más del doble, triple. Más o menos.
Y si no gastaba mucho allá, pues le rendía, lo podía mandar.
Sí. Han de existir, en el correo han de existir las formas de pago, ¿no?
¿De aquellos años?
Sí.
Pues a lo mejor si el correo tiene un archivo.
A lo mejor sí, porque ahí dentro de eso yo creo que investigando, yo creo que para investigar, ¿se imagina usted eso? ¿Cuánto mandaba uno? Yo no me acuerdo cuánto le mandaba a mi mamá. Yo me acuerdo que sí me quedaba con algo de dinero para mis gastos. Tenía yo que pagar la comida, lo que necesitara yo para pagar el baño, la peluquería.
¿Y al baño iban una vez por semana?
No, yo iba 2 o 3 veces por semana. Sí, pues salía uno a asqueroso, porque con el calor que hacía, el aire, y luego, guachila, vámonos a bañar.
Oiga, ¿y ahí en el campo, en la casita, no tenían, donde vivían, no tenían baño?
No, no. Bueno, había baño de los que vivían allí, el hombre ese con su familia.
Pero no lo podían usar ustedes.
No, pues era nomás propio de ellos. No, nosotros teníamos que ir a la peluquería. Allí en la peluquería había baños.
¿Y en donde vivían ustedes, la limpieza la hacían ustedes o se las iban a hacer?
No, iba la señora. Bueno, procurábamos, yo al menos procuraba no dejar sucio mi cuarto, pero la señora iba a limpiar, lavaba la ropa de uno.
Ella también les lavaba y ustedes le pagaban a ella.
Sí. Sí.
¿Usted nunca se tuvo que lavar su ropa por allá?
No. No, yo no me la lavaba.
Que muchos por allá aprendieron a cocinar y a lavar. La primera vez que lo tuvieron que hacer solos. Y lejos de la familia y todo. Pues así, muchas gracias, señor Manuel. Mire, ya van, le han salido más y más recuerdos.
¿Verdad? Picándole a uno, salen. Hay muchas cosas que ya... Es el tiempo y las cosas que van pasando lo hacen a uno que se ve.
Bueno, tantas cosas que ha vivido además también.
Uh-huh.
Ya es mucho tiempo y muchos recuerdos acumulados. Pero pues de todas formas, mire, muchas gracias por los que me ha compartido ahorita.
Pues sí, porque fíjese, fue en el 44, vamos a suponer, para el 2000 ya pasó más de 60 años.
Sí, pues ya vamos para los 60 años de ese asunto, precisamente más de 60, los 60 pues.
Sí, muchas veces de un día para otro ya se olvidan las cosas.
Después de 60 años, claro, sí. Pero pues todavía se acuerda de mucho, muy muchos detalles de aquellos años además. Muchos detalles que luego uno si se le olvida todavía se acuerda mucho. Pues muchas gracias, señor Manuel, nuevamente.
Pues a ver si completamos la cosa. Voy a buscar, para que me vaya para la casa, voy a buscar allá fotos
sus
y...
papeles, ándele. Papel.